estar informado.
Minutos pasan de las 12 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo. En el control y la producción está Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos en este viernes 13. Para algunos un día con muchas supersticiones, pero para nosotros un día normal y corriente. Hasta la 1:30 estaremos acompañándote desde el 103.6 de la FM a través de COPE.es y nuestra aplicación COPE, que puedes descargarte en tu móvil y en tu tablet, y desde donde este domingo, desde las 12 menos cuarto, retransmitimos de forma íntegra el partido entre el Melilla y el Mérida, un partido importante para el club romano en el que esperemos que consigamos algún punto. Por cierto, somos el único medio de comunicación de Mérida que retransmite al Mérida de forma íntegra. Los únicos. También estamos en redes sociales, @copemérida en Twitter, en Instagram y en Facebook. Lo primero, como siempre, es actualizar la información.
Estar informado.
La Junta de Gobierno local desiste por motivos de seguridad jurídica el procedimiento de las licencias de taxis. Celia Lafuente.
El alcalde Antonio Rodríguez Osuna señala que existe una vulneración en el expediente en el que faltan documentos, y así se lo ha dado a conocer el Gabinete Jurídico Municipal.
El alcalde Osuna también ha hablado hoy sobre los presupuestos municipales que previsiblemente conoceremos en diciembre.
Asegura que van a ser presupuestos de ahorro, de pago a proveedores, de estabilidad presupuestaria y de mejorar la calidad de los servicios.
Abierto el plazo de inscripción para los talleres de Te Apetece Teatro.
Te Apetece ha firmado un acuerdo con el convenio con el Ayuntamiento de Mérida para la cesión de espacios públicos a cambio de representaciones teatrales en las zonas urban, además de las habituales. También el Ayuntamiento, con fondos del Urban, va a llevar a cabo la adaptación del Centro Cultural de Nueva Ciudad para su inclusión en la red de teatros de Extremadura.
A la 1:05 actualizamos la información y, por supuesto, te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede.
La mañana.
COPE Mérida.
Es viernes ya y hay un montón de propuestas que tengo que hacerte para que disfrutes de forma activa de este veranillo de San Martín en la capital extremeña, con múltiples actividades lúdicas, culturales y de ocio. Si estás bien de salud y nada te lo impide, hay que salir, pasear, vivir, disfrutar de tu pueblo, de tu localidad, de tu ciudad. Hay que intentar respirar, que luego va a llegar el frío y nos vamos a acordar del veranillo de San Martín. Yo estoy muy contento porque no he puesto la calefacción ni el brasero todavía, cosa que me estoy ahorrando. Ahora, claro, ya va a llegar dentro de una semanita, llegará el frío y ya vamos a tener que empezar a gastar. ¡Qué caro es el gas natural! ¡Es carísimo! Y lo bien que se siente uno calentito en casa cuando programa las horas. Bueno, en reos varios. A las 12:33 llegamos al fin de la semana.
Hoy, en la mañana de COPE, Ana Gaviro y Susana Mangud. Al fin de la semana.
Sí, señor, al fin de la semana, nuestras periodistas de referencia. Ana Gaviro, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco.
¿Te gusta el veranillo de San Martín?
Nueve.
Gracias, gracias, gracias. ¿Te gusta el veranillo de San Martín?
Bueno, no está mal.
Bueno, a mí me encanta. Yo viviría en primavera constante.
Yo también viviría.
¿Algún alérgico se estará acordando de nosotros ahora mismo?
Bueno, pero parece que como hace fresquito por la mañana, no, o sea, como es frío intenso
por la mañana.
Eso
te consuelas, entonces, ¿no? Por si acaso, ¿no?
Claro, parece que no es tanto, ¿no?
Susana Mangud, buenas tardes.
Buenas y primaverales. Otoñales tardes. Yo me uno, ¿eh?
Susana, tuvimos la suerte de verla el miércoles.
Y que los gustos que estuvimos, porque este sol, además, Paco, es así como que te reconforta, te calienta así la espaldita cuando te sientas en las terrazas.
A gustito estaba, Susana, porque tenías una cara de felicidad en la foto.
Bueno, pero eso era porque estaba rodeada de buena gente, ¿eh?
Claro.
También, aparte de por el sol. Qué corto se me hizo.
Cuando nos juntamos los compañeros, la verdad que es un gustazo. Bueno, tengo que decir a los oyentes que a partir de la 1, como siempre, haremos el concurso del Noes, en el que sorteamos un crucero para dos personas por el Mediterráneo, y que todos los lugares que ya se han dicho, que son las únicas pistas de este concurso, están colgados en Twitter, @copemérida. Ahí podéis ver todos los lugares que se han dicho ya, pues para evidentemente no repetirse. Susana, nos voy a hablar de un tema que me parece muy interesante. Lo hemos podido ver esta semana en La Voz de Galicia, en el periódico de La Voz de Galicia, en el que hablaban y alertaban farmacéuticos, preparadores físicos, licenciados en ciencias del deporte, médicos, sobre el aumento, atención a lo que voy a contaros, el aumento del dopaje en atletas aficionados. Datos de que en fondos populares y medias maratones, gran cantidad de atletas que nos apuntamos para disfrutar del deporte participan dopados. Y no son competitivos. Para hablar de este asunto, tenemos a uno de los mejores especialistas en la preparación física en Extremadura. Él es el preparador físico del Mérida Asociación Deportiva, Germán González. Germán, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco.
Bueno, yo no sé si es una sorpresa como estoy contando, porque ayer en círculos de amigos comentaba esta noticia de La Voz de Galicia y me decían, bueno, que hicieron incluso ahí por internet rulando por ahí un vídeo en el que en una San Silvestre de una ciudad hicieron una broma grabada en la que varias personas, falsos médicos, se pusieron con la bata en la salida, en la meta, ¿no? En la llegada y en la meta de esta prueba, ¿no? Y dijeron por el altavoz que iban a hacer controles antidopaje a los corredores de la San Silvestre. Y se fueron cientos de personas. ¿Esto sucede, Germán?
A ver, no es algo que se pueda generalizar, pero sí que no se puede negar que existe y cada vez es una práctica mayor. Cada vez la persona o los deportistas un poco aficionados se piensan que haciendo estas cosas se convierten en más profesionales porque han escuchado de que el deportista tal toman diferentes sustancias, siempre legales, pero ellos se piensan que bueno, pues que esto aquí da todo igual, aunque yo sea aficionado podré hacer la carrera sin problema y no, lógicamente tiene una serie de efectos nocivos a la salud, claro.
Estamos hablando, has apuntado muy bien, Germán, de que estos productos, Ana, Susana, que se toman los aficionados, los atletas, son legales. Y son además incluso productos que preparadores físicos como tú, Germán, a veces recomendáis incluso a vuestros deportistas, porque hablan de combinaciones de vitaminas, hablan de cafeína, se habla del Spidifen, se habla también de los inhaladores para los asmáticos.
Claro, mira, ahí ya sería cosa, por ejemplo, los dos últimos cosas que has dicho, que yo en mi caso nunca recomendaría porque ya son medicamentos que tendría que ser bajo responsabilidad de un médico. Cuando hablamos de suplementación, nosotros para uno, en el deporte de alto rendimiento, la suplementación existe, pero se hace a la carta. Es decir, hay un análisis previo, un análisis médico previo, una prueba de esfuerzo, y mediante con el médico o doctor en este caso, pues se decide, pues, oye, pues mira, al deportista tiene que tener un aporte vitamínico extra porque tiene una carencia X. Uh-huh. Luego, temas de aporte proteínico, carbohidratos, etcétera, pues todo va por peso, altura. No es lo mismo si un deportista de fondo o un deportista explosivo, potente. Es decir, va a la carta un poco al perfil de cada deportista y bajo una supervisión médica.
¿Tú recomendarías, Germán, me recomendarías a mí, por ejemplo, que voy a participar en la próxima San Silvestre el 27 de diciembre en Mérida, que me tome antes de correr algún suplemento vitamínico o algo parecido para hacer la prueba en mejores condiciones?
No, yo a ti lo que te recomendaría, que a ti y a cualquier persona que quisiese participar en un evento deportivo, que primero se realizase un examen médico. Es decir, que haya un profesional de la medicina que te diga que en tu caso estás... bueno, está en óptimas condiciones para participar en un evento como ese. Sería lo primero. Lo segundo, ponerte en manos de un profesional de la actividad física para preparar esa prueba, sea por pequeña o grande que sea, desde una maratón hacia una carrera popular. A no ser que bueno, tengas una experiencia en medias maratones, entonces si te presentas a una carrera, una sesión de 5 kilómetros, no sería algo relevante, pero el hecho de entrenarse por su cuenta, el decir, no, somos una media maratón, me la deparo en tres meses, como quiera, haciendo auténticas barbaridades, pues lógicamente no sería lo suyo. Y luego, dices tú antes de una serie de pautas para tomar antes de la prueba. Pues muy sencillo, buena alimentación y buena hidratación previa y descanso.
O sea, una combinación de vitaminas o algunos productos que se venden en farmacias que dicen que equivalen a 8 tazas de café, no es bueno.
No, yo te recomendaría que un café solo, media, tres cuartos de hora, media hora antes, bueno, podría ser una acción válida porque la cafeína en dosis pequeñas siempre, bueno, activa el sistema nervioso central, pero dentro de unos valores normales. Eso sería algo, bueno, que se podría tener un pequeño activador. pero lo importante sería tener una alimentación previa correcta, una buena carga de carbohidratos para que la glucosa durante la carrera no se nos venga abajo.
Germán González, que es un gustazo hablar con un profesional como tú. Aquellos que lo escuchan lo pueden encontrar en la Policlínica Axis, en la Rambla, en Mérida. Gracias, Germán, un abrazo.
Nada, sí.
Un saludo. Bueno, Susana, Ana, vosotras, por favor, no os dopéis si vais a participar en alguna carrera, ¿eh?
Pensáis que no entra en mis planes inmediatos, al menos, participar en ninguna carrera. Pero a mí, una cosa muy importante que ha dicho Germán, entiendo que una persona... Una cosa es participar en una San Silvestre, por ejemplo, como la que vivimos aquí en Mérida, que es un poco
festiva, ¿no?
Festiva, divertida, que vas con los amigos, que es una actividad más que puedes realizar, que la mitad de la carrera la haces corriendo, otra la haces andando, de risas.
Disfrazado.
Disfrazado. Una cosa es eso y otra cosa es ya hacer una cosa bastante más seria, que entonces yo creo que es una cosa importantísima lo que ha dicho Germán, un especialista, un médico, que te diga si las condiciones que tú tienes son válidas para participar en ese momento, al menos en esa carrera, y luego ya empezar a prepararte. Pero tomar cualquier cosa es que me parece una barbaridad cuando se supone que estás haciendo una cosa como aficionado, porque te gusta, porque quieres mantenerte en forma, pero no sé, castigar el cuerpo de esa manera, no entiendo la razón.
Claro, es que aquí hay dos cuestiones. Por un lado, lo que tú dices, Ana, yo voy a castigar el cuerpo o realmente a divertirme, o si soy un profesional, voy a tener mi propio reto, mi propia marca, vale, perfecto.
Claro, pero cuando hablamos de profesionales estamos hablando ya de otra cosa.
Claro, efectivamente, no tiene nada que ver. Entonces, yo me he sorprendido porque lo había leído hacía días, pero la verdad es que ahora, contado así, pues la verdad es que te sorprendes porque dices, bueno, pero vamos a ver, o sea, a la gente se le va un poco. Porque claro, por un lado estoy corriendo, pero por otro lado estoy castigando al cuerpo, porque que a nadie se le olvide, lo ha dicho ahora mismo hace un momentito Germán, pues que esto evidentemente es malo, es nocivo para nuestra salud. Entonces, ¿realmente qué estamos buscando? Porque claro, yo puedo buscar divertirme, puedo buscar eso por un lado, y por otro lado hay una moda ahora, una cosa de verdad impresionante, que es que yo, todo el mundo que conozco, de repente ya va a correr, pero que antes no corría ni nada, da igual. Es una moda que hay que ir a correr, que me parece súper saludable y genial, pero siempre que no entremos en esta bola de, efectivamente, pues, de una especie de obsesión, y que si no llego, pues entonces yo me tomo esto para llegar, hombre, no sé. Estamos hablando de aficionados.
Sí. Susana, Ana, os voy a presentar a una de las protagonistas de la actualidad política de esta semana. Creo que ella no quisiera haber sido protagonista esta semana. Es la portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento de Mérida, María Antonia San Martín. María Antonia, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco.
Bueno, semana intensa la que has vivido.
Vaya, intensísima.
Yo tengo que reprimir en primer lugar una cosita, que ayer no permitieras preguntas en tu rueda de prensa.
Vamos a ver, di la explicación. Yo entiendo que nos gustara, así lo expresaron varios compañeros vuestros que estaban en la sala, pero es que no fue una rueda de prensa. Cuando se os citó en el documento que os envió Zalo, ponía que iba a hacer declaraciones. En ningún momento ponía que era rueda de prensa. Entonces,
bueno, pero si no se convoca a los periodistas, no vamos a discutir sobre este asunto, bueno, porque... Bueno,
pero tú eres profesional, Paco, y tú sabes lo que es hacer declaraciones.
No, María Antonia, no.
Bueno,
mira,
bueno.
Cuando se convoca a los medios de comunicación, convocas a trabajadores, que su trabajo es preguntar, y que se han estudiado muchos años para preguntar, para fiscalizar y para indagar, y ahí creo que... os equivocasteis, te equivocasteis. Bien. Tú, porque creo que lo correcto hubiese sido, ahora te dejo hablar, María Antonia, lo que tú quieras, hubiese sido, si eran unas declaraciones, mandar un comunicado con audio y nos quedamos tan contentos, pero yo me tengo que desplazar para verte porque me habéis convocado para verte.
Sí, bien, tienes razón, no te voy a decir que no.
Pero ahora te agradezco que estés
aquí.
Bueno,
no.
Así voy a decir, ahora me voy.
No. A ver... después de eso hablamos con vosotros y precisamente con Celia, y eso quedó aclarado y no hubo ningún problema. Sí es cierto que cuando tú hacías tus comentarios en las noticias aún no estabas enterado de que hoy tenía la posibilidad y disponibilidad de venir sin ningún problema. Vamos a ver, ahí ha habido, yo de temas de comunicaciones estoy cero patatero. Entonces a mí me dicen, vas a hacer un comunicado y lo haces así, pero no vas a intervenir en un debate de preguntas, pues yo me acojo a literalmente lo que me dicen. Tanto lo que me... por un lado están los abogados, que claro, ellos evidentemente también de medios poco sabrán, ellos son juristas y están por otros temas. Y luego también Zalo. Ahí no sé dónde fue. De todos modos, yo te digo la verdad, ayer era un día que yo tampoco sabía ni dónde estaba, porque es que no sé ni cómo hice esas declaraciones. Es que fue complicado, para mí fue muy duro. A mí me gusta hablar del partido, de Ciudadanos, de Sumar, de transparencia, pero claro, eso, chicos, que estoy haciendo un máster.
Bueno, eso está bien, aprender siempre está bien, pero nosotros que trabajamos en la profesión también os asesoramos en este sentido para que estas cosas no se vuelvan a producir.
Eso es lo que yo quiero, que tú me sirvas de guía, que seas mi luz en los medios.
Bueno, yo solamente me quedo como un mero entrevistador. María Antonia, dime, ¿cuándo recibiste la carta de la territorial diciendo que os habían expedientado?
Vamos a ver, eso hace ya semana y media, ¿verdad? Va pasando los días, no siempre va a ser hace una semana, casi dos semanas, sí.
Dos semanas que recibiste, sí. Ese expediente, para que el oyente, mi madre o cualquiera que esté en el taxi ahora mismo, se entere, en ese expediente disciplinario, ¿qué es lo que os ponen?
Bueno, es un expediente disciplinario, exacto.
¿Pero viene el motivo explícito en ese expediente?
Bueno, resumiendo la actitud que los dos concejales hemos tenido hasta hace dos días, no podemos decir, porque no es así, durante este tiempo
que tomamos...
O sea,
por el jaleo montado en torno a vuestra situación, ¿no?
Por la situación personal.
Que la situación sigue siendo mala.
Bueno, sí, ahora te contestaré. Sí, ¿no? Pero ven, en fin, sí.
Sigue siendo mala, ¿no? Sí. Quiero decir, o ya os había arreglado Juan Luis Lara y tú porque ha llegado a tribunales y esto era grave, ¿no?
Sí, bueno, a ver, vuelvo a repetir, como he dicho, y declaré en varias ocasiones que yo como persona, ya no como política, yo como persona no puedo permitir que nadie, ni Lara, ni Pepe, ni Luis, ni nadie, me esté insultando en un pleno. Es que una cosa que te digan, eres tonta, y por menos alguien los han llevado a un juzgado a que te digan unas parrafadas que incluso estaban grabadas. En el primer pleno no, pero en el segundo lo llegué a grabar. Y es que eso...
Eso no lo debe soportar nadie,
bueno, sí,
pero...
Ojo, pero lo digo que aclarar, porque ayer en La Picota, perdón, porque parece que de publicidad de nadie, pero no es así. Hubo un debate, exacto, de TV Extremeña, que hubo un debate donde habían dos tertulianos de los que habitualmente aparecen allí y uno dijo que era vergonzoso que el señor más mayor, no sé cómo se llama.
Da igual,
José
María Antonia,
Luis, bueno,
que
Pepe,
se nos va el tiempo.
Perdón, que dijo que era vergonzoso que en los plenos nos estuviéramos insultando, dando codazos. Vamos, yo, registrado por la televisión, nunca he insultado a mi compañero, nunca le he dado codazos, pero esas acciones sí que las ha hecho él.
De todas maneras, archivó la denuncia, ¿no? ¿El juzgado estimó archivar la denuncia o no? O por lo menos, bueno, no.
Ha reconocido, la jueza ha reconocido que los hechos son auténticos.
Pero no condenó a Juan Luis.
Es otro tema. Pero bueno,
mejor dicho,
ha reconocido que los hechos son auténticos. Es más, si ya no voy a entrar en
debate. Voy a ir específicamente para dejarle,
vale,
a Ana y a,
sí,
y a Susana,
claro,
las dos periodistas que te puedan preguntar.
Por supuesto.
No entiendes ese expediente porque ya te escuchamos que considerabas injusto esa decisión de la territorial. Incluso hablaste de la filtración interesada por quien sea para poneros en un brete, ¿no? Nos cuentan en la cadena COPE que ese expediente o esa suspensión cautelar a las que os han abocado se va a llevar a efecto la semana que viene expulsándoos del partido. ¿Eso lo tenéis vosotros comunicado? ¿Que os van a expulsar del partido?
Yo no.
¿No sabes nada?
No, pero para nada. Es que es lo que... Vamos a lo mismo. Aquí se están filtrando una serie de actuaciones que aún no han llegado. Es más, es que cuando diste la noticia, yo me enteré por Twitter porque me dijeron, ¿has visto lo que pone en Twitter, COPE? Y yo me quedé...
No mentíamos.
No, pero claro, yo no lo sabía. Claro,
eso
es que...
Está feo. No saberlo el protagonista está feo, la
hombre,
verdad.
Tengo un partido
es
detrás.
Es una sorpresa.
Es una sorpresa, pero bueno...
Y una última cuestión. ¿No abandonáis el acta de concejal si la semana que viene se hace efectiva vuestra expulsión?
Yo para nada. Yo hablo por mí, yo monta, para nada.
¿Iréis a grupo mixto?
No lo sé dónde iremos. Depende de las actuaciones del conjunto. No lo sé dónde iremos, supongo que sí.
Gracias,
yo para nada.
Le doy paso a Ana y a Susana.
Sí, yo dos preguntas muy breves. Albert Rivera ha estado aquí esta misma semana.
Sí.
Tengo entendido que además a vosotros se os recomendó no encontraros con él. No hubo manera de acercarse para hablar con él de la situación. Y la segunda pregunta. ¿No te da la impresión de que esas 2.200 personas que votaron a Ciudadanos en Mérida se encuentran un poco huérfanas ahora? Porque votaron a Ciudadanos, no a Antonia San Martín. Si
claro.
Antonia San Martín se va al grupo mixto,
sí.
O es concejal no escrita en este caso, porque no sabemos qué pasará si para grupo mixto, ¿no?
Sí.
No sé, ¿te da la sensación de que pueden estar un poco huérfanos, un poco decepcionados?
Pues vamos a ver, por partes. A la primera pregunta, Albert Rivera, nuestro presidente, estuvo aquí, estuvo en la Asamblea, estuvo invitado por la Asamblea. Era un acto, no fue más bien político, por lo que yo vi y escuché, fue una presentación, digamos, ¿no? Que ha habido muchas críticas, porque muchos dicen que Albert como candidato no tenía que haber ocupado ese puesto en esa visita. Yo en eso no estoy de acuerdo para nada, porque creo que la Asamblea, igual que está abierta para cualquier extremeño, estaba abierta para cualquier visitante. Y bueno, que no estuviéramos invitados, a ver, es que no hubo, en la Asamblea no hubo ningún concejal ni portavoz de la comunidad.
Sí, pero no encontrasteis ningún momento para hablar con él, ¿o sí se produjo ese encuentro?
A ver, es que había previsto ya una serie de visitas,
una agenda,
y la agenda nuestra de los concejales y portavoces era el encuentro con él en Cáceres, en el acto de Cáceres. En ningún momento se dijo que ninguno, vamos, es que es, lo pudisteis ver, allí no había ningún concejal ni portavoz, y somos veintipico en Extremadura, quiero decir que no hubo ninguneo.
A ver, no me refería al acto en sí de la Asamblea, sino al bueno, pues el poquito de tiempo que estuvo, de verdad que fue muy poco tiempo aquí en Mérida, ¿no?
Sí, fue así literalmente. Él estuvo a la hora que salió de la Asamblea, marchó, estuvo visitando parte de Cáceres, porque Albert estaba desde el día anterior y estuvo visitando Cáceres al mediodía, como cualquier humano tiene que comer, y luego estuvimos todos en el acto público en Cáceres.
Susana.
Bueno, primero manifestar como ciudadana, ya no como periodista, que a mí estas cosas me indignan, lógicamente, no, como no puede ser de otra manera.
Sí, pero tenemos que ser rápidos, chicos, porque la radio tiene un tiempo que
no
es,
hubiera sido
empezamos
mejor,
y acabamos. Venga, sí.
No hubiera sido mejor, María Antonia, por un lado, tanto por parte de ti como de tu compañero, abandonar el acta. Y porque sí parece que da la impresión de que, bueno, yo me quedo aquí y ahora a ver qué pasa, en línea con lo que Ana te preguntaba, y dejar sitio a otra persona, y bueno, que un poco la ciudadanía diga, bueno, pues yo he votado a un partido, no a una persona, pues sigue adelante. ¿Por qué no la has abandonado? ¿Para decir yo estoy aquí, yo tengo la razón, o por qué? ¿Por qué no has abandonado el acta de concejal?
Vamos a ver, buenos días.
Buenos días.
Susana,
discúlpame. Vamos a ver, es que no se nos ha expulsado. ¿Cómo vamos a abandonar un acta? Es que aquí los medios o personas que intervienen por otros intereses lanzan una noticia y tenemos que acatar al pie de la letra. Yo solo tengo un expediente disciplinario. En ningún momento a mí, el partido, nadie me ha dicho que tenemos que abandonar. Si no lo hubieran pedido o me lo hubieran pedido, pues ya decidiría. Pero es que estamos diciendo, yo estoy diciendo, hablo por mí ahora, que yo no voy a abandonar porque a mí no se me ha expulsado, ni se me ha dicho, ni éticamente, ni con buenas palabras, ni se me ha sugerido, señora, marche, ¿no?
Entonces, ¿y si se le sugiere?
Bueno, entonces tendré que preguntar qué motivos tienen para pedirme eso. Eso está claro.
Es cierto que, para empezar, el acta de concejal es personal.
Es totalmente, sí, totalmente este cierto. País, el Estado de Derecho permite mantener el
efectivamente.
Acta de concejal.
Pero yo sí quería que me respondieras a eso. ¿No te da la impresión de que los ciudadanos que votaron, o sea, sí, las personas, que los emeritenses que votaron a Ciudadanos, se quedan un poquito huérfanos si se llegara a producir esta situación?
Siana, tienes toda la razón. 2.282 votantes dieron su apoyo y su confianza en Ciudadanos. Y yo creo que la continúan teniendo. Esto ha venido derivado de una situación personal. En el momento que yo tomé posición de la portavocía, ahí se creó una inquina hacia mi persona por parte del otro compañero, que ha sido una batalla. Y la primera persona que levantó el tapete, o la alfombra, como queréis decir, poniendo el grito al cielo, fue él. Claro, si después de levantar el grito al cielo, ya empiezan los ataques personales en los plenos, yo no sé, pero yo, cuando además se mofa de que yo me siento acosada y he soportado vejaciones, ha habido medios que él se ha mofado. Era normal que yo me defendiera, y solo hay la ley, que tengo que pedir guardias civiles a mi lado. Vamos, es que yo lo he explicado por activo y por pasivo tantas veces, pero es que yo me veo, ¿cómo puedo estar yo sometida a eso? Perdón.
María Antonia, se nos va el tiempo, pero sí, hay una cosa, igual que te digo que no me gustó que ayer no respondieras o permitieras que te preguntaran los periodistas, también digo que dar la cara dignifica la profesión política, así es que te agradezco que hayas venido a visitarnos, a dar la cara, porque a las buenas todo el mundo las da, a las malas es más difícil, así es que te agradezco que hayas visitado este estudio. María Antonia, toda la suerte del mundo y estaremos muy pendientes,
Paco, muchísimas gracias, y solo añadir una cosita. Yo no voy a abandonar ni a Mérida, ni a los ciudadanos, ni a los votantes. O sea, voy a seguir ahí día tras día con mi trabajo en todos los temas. Nada más, Paco. Gracias por todo.
Gracias, Antonia. Gracias.
Del 12 al 15 de noviembre, Feria Agroganadera de Trujillo. Más de un millar de cabezas de ganado selecto. Segundo concurso nacional de caprino raza berata. Concursos de caballos y de ganado vacuno. Subastas de ganado vacuno y ovino. La gran cita del otoño está en la Feria Agroganadera de Trujillo. Patrocina España Duero Grupo Unicaja.
Despertar con las ramas mecidas por el viento, sin más compañía que el cantar de los pájaros, y saber que estás perdido en un lugar donde nadie puede encontrarte.
Buenos días, soy Juan de Repsol Gas Plus.
El gas de Repsol en depósito individual llega a cualquier lugar para que siempre dispongas de una energía cómoda y eficiente por muy lejos que estés. Y ahora, descuentos personalizados en el precio del gas durante 2 años y la instalación de gas gratis. Llama ya al 901-100-125 o infórmate en Repsol.com.
En el Grupo Gedauto, las rebajas comienzan en noviembre. Tablet Avantia 7 pulgadas más estación montaje para coches, 70 euros. Estamos de rebajas en todos nuestros concesionarios y en grupogedauto.com.
Cocina de vanguardia, con las mejores materias primas, es la esencia del restaurante Gonzalo Valverde y de sus menús de Navidad. Comidas o cenas de empresa, familiar o amigos que deseen darle otro placer a sus sentidos. Descubre sus menús de Navidad y reserva en su página web gonzalovalverde.com o en el teléfono 924 30 45 12. Restaurante Gonzalo Valverde. Disfrute para tus sentidos. Well, you only need the
light when it's burning low. Me lo pido, y este también me lo pido.
¿Qué hacéis, hijos?
Estamos viendo el catálogo de juguetes de la juguetería Palladium. Tiene todo lo que queremos para las Navidades.
Pues no os preocupéis, encargaremos los regalos de Papá Noel y de los Reyes Magos allí.
Juguetería Palladium. Tenemos todos los juguetes que los niños quieren para estas Navidades. Si buscas atención personalizada, calidad, garantía y profesionalidad, somos tu tienda. Estamos en la Rambla Martí Santa Eulalia, número 19, en Mérida.
Juguetería Palladium. Tu juguetería en el centro de Mérida.
El día más feliz de tu vida se merece un regalo. Comienza la quincena feliz en Citroën. Del 10 al 25 de noviembre, ofertas exclusivas y condiciones que solo se dan una vez en la vida.
Además, venga a ver nuestros vehículos kilómetro cero en Motor Emeritense y José Borreguero Pino, concesionarios oficiales para Mérida, Don Benito y comarca.
Citroën. 103.6 FM. Cope Mérida.